Y llega a nuestro rincón literario, llega nuestro queridísimo José Manuel Contreras. Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas de jueves. Jueves, pues mágico, como sabemos, lleno de libros, lleno de recomendaciones y, bueno, casi casi primaveral, que ha estado, que si llueve, que si no llueve y demás, por lo menos por estas latitudes. Yo no sé por otras latitudes donde anda nuestra invitada.
¿Quieres que preguntemos qué tiempo hace ahora mismo 1:43 en Barcelona, por ejemplo?
Vamos a verlo.
A ver, Lola Castán, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, no sé muy bien hasta ahora qué decirte. Hola, Lola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, tardes.
A ver, asoma la cabeza por la ventana y dinos qué tal hace por Barcelona.
Bueno, pues mira, tengo un cielo bastante bonito, bastante, es azul, pero vienen como unos nubarrones, así como un algodoncillo que esta mañana va a acabar muy mal. Bueno, o muy bien, porque necesitamos mucha lluvia. Uy, y
estáis en Cataluña con el agua como para, sí, para no pedir que llueva, ¿eh?
Bueno, vamos, la tenemos que comprar.
Sí. Bueno, pues mira, con ella vamos a hablar, entre otras cosas, de su novela, Mil Destellos.
Mil Destellos.
Mil Destellos, que está editado por Libros y Literatura y nos hace viajar, nos lleva a ese mundo, yo creo que mágico, no sé si muy mágico, pero por lo menos desde fuera sí lo parece, que es el mundo de la moda, ¿no? Y eso, bueno, pues una serie de situaciones internas que hay ahí dentro de ese mundo tan, tan faction, ¿no? Tan fantástico que parece algunas veces, Lola.
Pues sí, bueno, aparte es una experiencia personal, toda la novela es novela, pero en cierta manera hay pasajes de mi vida en que plasmo todo lo que yo he aprendido y ha funcionado en el mundo de la moda, del textil, y sí que es mágico porque un creador actúa con magia para crear sus diseños. Y es una inspiración muy grande, como también el escritor cuando se pone a escribir.
Sí.
Creas mundos mágicos.
Oye, Lola, ¿cómo empieza tu relación profesional con el mundo de la moda? Porque tú has, en tu vida te has dedicado a ello también. ¿Cómo entras tú en esto? Porque tu formación no tiene que ver con la moda, ¿no?
No. Hay una formación intelectual universitaria. Pero yo desde muy pequeñita, desde los 16, empecé a trabajar, no en el ramo de la moda, pero sí que a través de la empresa de mi padre empecé a tocar el mundo textil. Y bueno, luego pues he ido cambiando de empresa y he estado en un espacio creativo de moda, de diseño, y ahí no me he movido nunca porque la experiencia me ha llevado de un sitio a otro, ¿no? Y he ampliado todo ese mundo, todo el tema de fabricación, o sea, he conocido tanto la parte de diseño como la parte de producción. Y entonces, bueno, pues hasta el final, o sea, que toda mi vida son realmente 40 años o 40 y pico dedicada al mundo textil. La parte intelectual son las formaciones universitarias que tengo, pero ha sido más un hobby o unas ganas de conocer y de culturizarme más, ¿no? Aparte de los negocios, el textil y todo esto, de tener algo más para decirme, bueno, pues, ¿no?
Háblanos un poco de Mil Destellos. ¿Dónde lo ambientas? ¿En qué época? ¿En qué lugar? ¿Y cuál es la trama?
Mira, como es en parte autobiográfico, esto empieza en los años 80, en los que yo estoy metida. Obviamente, en mi novela lo he pasado a otro panorama, a otro escenario, que es, se mueve en Italia, esta historia. Y he cogido Milán como el centro de la empresa textil y, bueno, ahí he desarrollado todo mi saber en cuanto a escribir y en cuanto a plasmar el tema de moda. Yo inicio la novela que soy una, bueno, aparte de que hay un prólogo y luego un epílogo, prescindiendo del prólogo y en el epílogo, que son las partes quizás más importantes y definitorias de la novela, es realmente una mujer que busca un trabajo, está casada, tiene dos niñas, pero quiere expandirse porque está anclada en la casa cuidando a las niñas, pues son pequeñas y tal. Entonces al final, pues por medio de una amiga, encuentra un trabajo. Y ahí ella va desarrollando todo su saber y su intuición y hace realmente amistades muy fuertes con con los compañeros de trabajo.
Sí, esa
pero
mujer...
también... ¿Sí?
Sí, adelante, adelante, sigue luego, no, por favor.
Pero también encuentra pues la piedra, ¿no? Y la piedra pues es una jefa que tiene, que ella se siente muy mal allí con esta persona, ¿no? Y bueno, luego pues hay una serie de problemas y de bueno, yo no puedo contar mucho más.
Sí, para no, para
pero
no hacer...
hasta que sí. Sí, claro, no voy a hacer spoilers, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ya esta historia se resuelve de una manera y, bueno, luego hay otra parte, una segunda parte en la que realmente Olivia, que es la protagonista, ya se ha hecho más mayor, trabaja en otra empresa y se va ella haciendo mucho más profesional. Ya la cosa abarca, es muy grande lo que todo el conocimiento del tema textil y de moda.
Claro. Sí, porque ella
en la novela,
sí, tiene todo ese aprendizaje, digamos, de todo lo que es la trazabilidad del mundo de la moda, desde el inicio hasta, como bien hablas, del diseño, de la producción, de la distribución y demás, ¿no? Pero llega un momento en el que Olivia, como bien decías, que es una ama de casa con dos hijas y demás, ella decide, y lo dice así, quitarse el disfraz de ama de casa para no retomarlo más, ¿no? Y meterse de lleno en ese mundo que tanto la atrae desde el principio.
Sí, sí, naturalmente. O sea, de todas maneras no me quiero referir a esa mujer que solo quiere trabajar y que, o sea, tampoco es mi caso. Confluyeron varias cosas, no sé, el tema económico, el momento económico de los años 80,
sí.
Y que realmente, pues claro, también ya no son tan bebés las niñas. Entonces,
claro.
Bueno, yo aquí tengo 7-8 años que me he dedicado a la casa, pero yo tenía antes un bagaje mucho superior en años trabajando. Entonces digo, esto no lo quiero perder.
Claro.
Y bueno, entonces, pues afortunadamente encontré donde seguir toda esta experiencia y bueno, ahí que la plasmé. Sí que también ha coincidido pues el tema este de que la mujer trabajadora, que además, pues que además de la casa, sí, porque era ese momento en que la mujer se lanzaba a trabajar. Pero no estoy en el panel feminista de porque sí, porque la mujer tiene que realizarse, que sí, que lo entiende, que lo acompaño. Han sido un montón de casualidades, como muchas cosas suceden en la vida, ¿no? Y que en el fondo se las traspuso a sí misma, sí, sí, es verdad. Pero bueno, también hubo gente que me ayudó, una íntima amiga que me ayudó, y bueno, si esto no hubiera podido ocurrir, pues a lo mejor hubiera, yo qué sé, lo que hubiera, me hubiera dedicado más a mi carrera, pues como psicóloga, ¿no? A tirar por otros derroteros.
Sí, pero fíjate
fue
que...
lo que fue, por eso lo he querido escribir, porque es una gran experiencia. Son 660 páginas,
sí, sí.
La gente pensará, uff, Dios mío, no se aburrirán, porque desde luego las personas que lo han leído se han enganchado.
Se lee muy bien, aunque tiene ese número de páginas, es muy ligero de leer. Sí es cierto que dentro de la vida de Olivia, que refleja aquí, hay muchas otras vidas que la acompañan, ¿no? Muchas otras personas importantes para ella. Y hablabas antes de feminismo, tal, de mujer, pero donde encuentra la piedra fuerte, digamos, es en esa jefa que la ponen ahí, que se dedica a otras cuestiones sin desvelar nada, menos a lo que se debería de dedicar, ¿no? Sin embargo, también tiene el apoyo pues de una mujer mayor, dueña de esa empresa, de los diseñadores, como puede ser Desjardins y demás, que están ahí, y de otros que digamos, siente ese apoyo de ellos y sobre todo un amor, porque es un amor de amistad, ¿no? De entre personas, ¿no?
Sí, es un amor platónico.
Uh-huh.
Esas veces que muchos hombres y mujeres han podido crear en sus vidas, porque yo creo, al menos por lo que yo creo, o sea, el amor se basa inicialmente en una admiración hacia el otro.
Uh-huh.
O sea, difícilmente si no admiras al otro o a la otra podrás tirar una relación amorosa adelante. Entonces
claro,
empieza
claro.
por admirar a esa persona y pues su carácter, sus gracias, incluso sus desapegos, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, la relación de trabajo es importante porque además es muy estimulante. Y entonces acude ese enamoramiento. Y ese enamoramiento pues conduce a Olivia a romper su matrimonio, que es obviamente no... Ella no se siente que es directamente proporcional. Es a posteriori que ella piensa, claro, pues que realmente, en cierta manera, ella ha sido un motor, ¿no? Y bueno, ella queda sola con las niñas hasta cierto punto, sí, y tira adelante con su trabajo, en el que afortunadamente bien conoce a una persona que le ayuda mucho, que es la condesa, que sí, sale y que realmente pues cree mucho en ella desde el inicio. Es una persona mágica también, ¿eh?
Sí, sí, porque hay mucha magia dentro de la novela, porque ese mil destellos, sin descubrir nada, yo creo que sí, todos en algún momento pedimos deseos, ¿no? Ya que si ves una estrella fugaz, que si cuando es tu cumpleaños y soplas unas velas, es decir, casi constantemente y algunas veces casi en secreto estamos pidiendo unos deseos que a veces no confesamos, porque si se confiesan pues esos deseos no se van a cumplir, ¿no? Pero sí, hay mucho deseo de esa, o esa petición de deseo o esos sueños dentro de la novela, de los personajes.
Sí, porque el deseo, incluso muchas veces en otras entrevistas que me han hecho, no se ha hablado lo suficiente, y yo creo que hay que darle un margen al deseo en esa novela muy grande. El deseo es lo que necesitamos todos para vivir, como el agua, pues el sí, desear. Las personas deseantes son las que creen en la vida, tiran adelante. Cuando no se tiene deseo, sí, es muy peligroso, claro, porque entonces la vida deja de tener sentido. Hay que desear algo. Entonces, claro, en esa novela siempre está el deseo, y en el deseo tiene una figura física, que es una niña especial, sale durante la novela. Sí. Y siempre que hay un deseo candente, ahí está la imagen de la niña, una niña maravillosa, especial, mágica, sí, incluso cuando ese deseo no se puede cumplir en ese momento. No. Y ese deseo es el que, esa niña mágica es el que todos deberíamos tener en nuestro interior.
Dos cosas que me produce, dos reflexiones que me produce esto que nos está contando Lola Castán. Por un lado, en general, esa imagen de una mujer, aunque es verdad que la protagonista se revela, que tiene una carrera, pero que cuando llega a la maternidad la tiene que abandonar, creo que habrá mucha gente, yo veo reflejada a muchas mujeres que conozco en esa situación. Tu protagonista se revela. Y luego, he escuchado muy buenas críticas, y es que no sé si es que has visitado todos los sitios, de las localizaciones. Dice, parece que es que
sí,
ha estado allí,
sí,
en ese año.
Eso fue cierto. Sí. Eso es parte real de la novela. Sí. O sea, en mi empresa, vete a Florencia, mira por aquí, mira todo eso. El plano de Florencia es como lo viví, y luego he vuelto, incluso haciendo la novela, he vuelto a repasar, sí, los temas, los sitios. A mí Florencia es, realmente sí que ese complejo de Stendhal me llegó la primera vez que la visité, me alucinó, o sea, quedé totalmente subyugada por la belleza artística, uh-huh, que tiene. Bueno, entonces, sí, está totalmente fiel a todo el sentimiento que yo tuve, que ahí está muy descrito, sí, de cómo yo me sentí, y eso es totalmente real, además.
Dos preguntas rápidas. Esta es tu primera novela publicada, y,
sí,
y ¿qué más estás escribiendo o qué más tienes ahí de guardado
en
un cajón?
Estoy escribiendo, pasa que estoy un poco atrancada, en una novela sobre mi padre. Anda. Se llama El Capitán. Uh-huh. Y bueno, estoy ahí, pero también tengo en mente otra, es más como de ciencia ficción real. O sea, no sé si cuadra eso de real y ficción.
Sí. Con
pero
el tiempo...
está ahí que la estoy... Entonces no sé si de momento dejar aparcada esa novela y empezar, porque es que la otra la tengo muy, muy, muy llegada. O sea, no me deja dormir la otra.
Sí, date cuenta que los escritores y escritoras a veces se atascan,
normal,
o nos atascamos.
Tenía
y eso es normal,
como en mi vida había tenido, ¿eh?
Eso es normal
en esa segunda del Capitán. Eso es interesante, normal. Es muy bonita, además.
Sí, sí, sí.
La vida de mi padre es muy especial y tal, pero ahí estoy muy atascada.
Bueno, pues ya.
Sí. Y no sé, pero sin embargo la otra,
sí,
como tengo también otro tipo de formación que todavía no lo quiero desvelar, sí, puede ser muy mágica y muy lo que también lo se lleva hoy en día, pero no sé, estoy en un momento de reflexión personal.
Bueno, pues con muchas ganas de que nos cuentes lo próximo que escribes y que publicas.
Sí, estoy ahí. Oye, Lola, entre Pinto y Valdemoro.
Muchísimas gracias por habernos acompañado.
No, gracias a vosotros por dejarme este espacio. De verdad, os lo agradezco muchísimo.
Adiós, Lola.
Un beso, Lola.
Un abrazo a todos. Adiós, muchas gracias.
Bueno, 1:57. ¿Qué más tenemos?
Mira, para los peques de la casa, unas misteriosas pistas. Uh-huh. Su autora es Carmen López Mercader, con ilustraciones de Eugenia Trayero, editado por BD Blog. Y es, tú imagínate, bueno, imagínate, no tienes que imaginarte, solo tienes que recordar cuando tú eras peque, ¿sí?, los veranos, ¿sí?, que pasabas donde fuera. Sí. Da igual, esa magia, ese recuerdo que te queda de cuando, de esas vacaciones, ¿no? Pues aquí en este caso son estos protagonistas, Unai y Berta, que descubren en uno de los veranos que pasan, son peques, tienen 8 años y demás, y descubren que, bueno, pues una serie de pistas que, digamos, para como la busca del tesoro, ¿no?
¿A partir de qué edad?
Muy divertido. Pues yo creo que a partir de 6-7 años que empecemos a leérselo, para que luego ellos nos lo lean.
Muy bien.
Digamos, a nosotros, como hace Unai, que parece que está leyendo lo que su tía va escribiendo, le va contando, y resulta que, bueno, pues es esa invención que tienen los peques. Y en páginas web para los mayores de la casa, tecleamoslahierbarroja.com, donde vamos a encontrar mucha información de literatura, y si sois escritores podéis contactar con ella para que haga reseñas de vuestros trabajos. Y para los jóvenes de la casa, leer por leer.wordpress.com, que es la página de la escritora de literatura infantil juvenil Karina Echevarría. Vais a disfrutar muchísimo con esa página.
La semana que viene,
mira, La Dama Blanca. Nos acompañará Marta Martín. Y bueno, pues es un thriller, una novela trepidante, trepidante, que te atrapa desde el principio, donde os va a sorprender muchísimo. La Dama Blanca tiene una leyenda, buscamos en internet La Dama Blanca, y tenéis muchísima leyenda, quizá coincida o no con lo que
se
habla
en
esta novela.
Pues la semana que viene hablamos de ello. Chema, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta la semana que viene, igual.
Llegamos así al tiempo de noticias y de información de Hora 14, toda la actualidad, todo lo que está pasando en España, en el mundo, en la Comunidad de Madrid y también aquí en el sur de la región, lo contamos a partir de ahora, aquí en el 94.4. Aquí en la cadena SER, en el sur de Madrid.
El resultado de la votación ha sido